Carolina Aguirre es escritora y guionista, publicó los libros Bestiaria, Ciegacitas, El efecto en mí, y es autora de series televisivas como Farsantes y Guapas, por poner solo dos. Por las que ganó Martín Fierro como mejor libretista. Colabora en diversos diarios, revistas, guionistas, publicidad. A veces cuando tiene ganas, crítica gastronómica y cronista. El amor, el amor, el amor es la compilación de su exitosa columna dominicana en la revista El Diario de la Nación. Dice la contra, dice la solapa de Carolina Aguirre. El amor, el amor, el amor. El libro que junta todo lo que anduvo escribiendo en El Diario de la Nación. Y tenemos la alegría de estar con Carolina acá. Hola, Caro.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Bien, todo bien.
¿Conoces a Tinelli? ¿Lo viste?
Nunca lo vi, no lo conozco, no tengo idea.
¿Suárez tan simpático como aparece en televisión?
Suárez igual de simpático, más simpático.
¿Cómo es escribir de a dos?
Está bueno, es divertido. Cuando encontrás una persona, está bueno.
Estas son las tres preguntas que dice Caro que siempre te hacen cuando te decís que sos guionista de televisión. ¿Te sigue pasando?
Sí, sí.
¿No te dan ganas de conocer a Tinelli a esta altura del partido para decir sí?
Bueno, en algún momento va a pasar. Lo que pasa es que la gente se confunde Polka con Canal 13. Y yo no voy nunca a Canal 13. No me he pisado en mi vida Canal 13.
¿No?
No, porque yo escribo para Polka. Entonces no tengo posibilidad de conocerlo a Tinelli.
Igual Tinelli tampoco está en Canal 13.
¿No está?
No, está confundida con el público, claro.
¿No está en Canal 13?
Y no, está allá en Olleros.
Pero quiero decir, ir a reuniones, ir a cosas de programación.
¿Vos no vas? ¿Por qué él va a ir?
Porque yo trabajo para Polka. Él tiene una productora
que trabaja para,
que
el,
trabaja
13.
Para el 13.
Mm. Él debe ganar más que vos también.
Seguro. Debe ganar más que todos.
Él gana más que todos. También tiene algunos problemas igual, así que...
Bueno, no, como
no,
todos.
Como también. Todos. ¿Quién no tiene algún problema? ¿Cuál es la diferencia de escribir para televisión de escribir?
Muchas. El guión no se parece en casi nada a otros formatos. Quiero decir, las nociones de guión, las nociones que uno tiene que son importantes en la literatura o en el periodismo o la dramaturgia, se tocan muy poco con el guión. Inicialmente no lo sabes, pero cuando estudias guión te das cuenta que no tiene nada que ver. El guión es estructura. Nada más. O sea, las otras cosas que son importantes en la literatura, en el guión no son importantes. Quiero decir, la calidad de la literatura o lo que sea. O son importantes y le agregan valor, pero no son lo que hacen funcionar un guión. El guión es pura estructura. La idea es estructura, todo es estructura.
¿Qué es lo que hace funcionar un guión?
La estructura, la calidad de la estructura. Cómo se dice la información, cómo se dosifica la idea, cómo se estructura el conflicto, cómo se estructura todo. Es como si fuese una obra más de ingeniería.
¿Y en qué medida que el guión sea bueno, en qué porcentaje hace que el programa sea bueno?
No se puede hacer un programa bueno sin un guión bueno, pero se puede hacer un programa malo de un guión bueno. El guión pasa muchas aduanas, vos escribís algo, puede ser espectacular, pero después eso está interpretado por la producción, interpretado por el director, interpretado por los actores, por el vestuarista, por el fotógrafo, por el editor, por el musicalizador. Pasa por todas esas aduanas y tiene que pasar con éxito. Siempre puede quedar trabado en alguna o en varias.
Sí, cuando lo ves a la noche no es lo que escribiste.
No, muchas veces no tiene nada que ver. Y a veces sí.
Y cuando no tiene nada que ver, ¿cuál es tu cara?
No, se arma, es tremendo. No, es muy triste, es horrible. A veces no tiene nada que ver porque no logramos todos tener la misma idea de cómo es ese programa. Se trabaja mucho, en otros países se trabaja mucho sobre las referencias de formato, de género, de tono, de estilo. Se hace una Biblia muy grande en la que se explica cada cosa, pero minuciosamente.
¿Para cada novela?
Sí.
¿Para cada historia?
Sí. En cada personaje, cómo es el tono, a qué otra serie se parece, a qué obras de pintura, de poesía, cualquier referencia que te pueda dar la idea de ese mundo se pone en esa Biblia. Y esa Biblia la comparten todas las cabezas de equipo y tienen que decodificar sin vanidad ni orgullo, sin querer poner lo suyo, lo que es el programa y hacerlo mejor para el programa.
Esto pasa en otros países.
En otros países. Nosotros tratamos de hacerlo bastante. A veces funciona y a veces no, porque no somos una industria, es mucho más artesanal. Entonces los roles no están tan fijados, no es como, quiero decir, alguien, no sé, en el medio quiere cambiar la música porque le gusta una música y te das vuelta y la cambiaron, es más artesanal, pero no es culpa de alguien específico, es una industria como mucho menos desarrollada y menos profesional en algún punto.
Como debe pasar en gran parte de las industrias de Argentina, supongo.
Supongo, sí, debe ser igual en todo. Bueno, las que conozco son así, sí.
Bueno, vos hacías muebles, ¿no?
Sí. Yo fui carpintera.
¿Cuánto tiempo?
Ay, me van a sacar una foto ahora al aire.
Sí.
¿Querés que haya, quiero pasar?
Pasar tranquila. No le saques nunca sin darse cuenta a una tuitera una foto, por favor. Pone cara de...
Fui carpintera, te diría 3 años, tuve una carpintería mía, en la que fabricaba yo, y después trabajé como encargada de producción otros 3 años más.
Hay una cosa que decís en lo que escribiste alguna vez ahí en La Nación, que lo estaba recordando ahora que vi el libro El Amor, y es el oído que te dio trabajar con gente que por ahí no hubieras encontrado para los diálogos, ¿no? Trabajando con obreros paraguayos, con gente así.
Sí. Sí, cuando tuve esa carpintería, yo en el medio estudiaba cine y me costaba mucho encontrar tiempo para estudiar cine y para escribir, porque la carpintería, nada, era, te chupaba, era tremendo, siempre había un problema, siempre había un lío. Bueno, justamente por esto, porque todo es artesanal, nada está estandarizado o industrializado. Y desarrollé un sistema que era, me hice una oficinita ahí adentro en un cuarto que había y cerraba la puerta y escuchaba desde ahí qué era lo que estaban haciendo. Y cuando intuía que había algún lío o algo de eso, salía. Pero si yo estaba a la vista todo el tiempo, no antes hablaba. De... Sí, digo, me distraía o lo que fuere, o antes de pensar algo me lo iban a preguntar. Entonces hice eso y me quedaba dentro de la oficina escondida. Y desarrollé como mucho oído de tanto escuchar, porque tenía que escuchar quién estaba diciendo eso, quién estaba discutiendo con quién, qué estaba diciendo cada uno, quién se estaba por equivocar, porque yo sabía en qué máquina estaba cada uno, además.
¿Te hacían un radioteatro para vos?
Ponele, a veces era divertido, a veces no, a veces hablan sobre cosas increíbles, sobre el partido, sobre el asado, discutían 1000 horas sobre la yerba, es un tema que los apasionaba
que tengo,
mucho.
Y
empecé a escucharlos y a saber quién hablaba en cada momento por los modismos que tenía, las formas, las palabras que volví a usar, el tono, los silencios que hacía. Y empecé a hilar también eso, como las cosas, las palabras que usaba, tenían mucho que ver con quién era y la historia que tenía atrás. De dónde había venido, dónde había trabajado, qué le había pasado, un montón de esas cosas. Me fui dando cuenta de eso, que la gente, por cómo habla, vos podés saber absolutamente todo de esa persona, si sos riguroso, ¿no?
Sí, ahí se condensa toda su historia,
sí.
Todo su contexto, toda su... todo.
Sí, sí, en la elección y en... ¿Y de dónde toma esas palabras? Siempre viste que te llama la atención. Cuando habla una persona, de repente hay una palabra que te salta, que no le es propia, que no pertenece a ese discurso o no pertenece a ese lenguaje, ese tono, a ese registro. Registro es la palabra. Y ahí sabés que esa palabra la sacó de algún lado, viene de algún lado. Y cuando una palabra viene de otro lado, tenés una historia siempre.
Y eso, digo, en el trabajo cotidiano de escribir una tira... por día, ¿cuánto es en papel una tira?
50 páginas por día.
50 páginas por día. Tenés que cuidar el lenguaje de cada uno de los personajes.
Sí, sí, para escribir bien, sí.
Y tener el registro de cada uno de ellos.
Para escribir bien, sí. Podés no hacerlo, pero quiero decir, hay muchas tiras que no les importa. De nuevo, volvemos a lo mismo. El guión es la estructura. Lo demás es un valor agregado que mejora mucho, pero no hace funcionar. Quiero decir, que un personaje hable bien o tenga las palabras adecuadas no hacen que un programa sea interesante o que sea bueno.
No, hacen que sea bueno tu trabajo como tal, digamos, como guionista.
Mi trabajo es más la estructura. Quiero decir, lo otro también es mi trabajo. Pero lo principal, lo que hace funcionar una historia es la estructura en tele. Lo otro agrega, obviamente.
¿Cómo es? ¿Cuántos capítulos tiene una tira?
Puede haber entre 120 y 200. Depende.
¿Cómo hace para que sean interesantes los 200?
Si tenés una buena estructura y tenés una buena historia, si la idea es buena, va a haber 200. Si la idea no es tan buena, se va a agotar. A veces las ideas parten, vienen así de producción, de un pedido del canal, de lo que fuere, se van deformando y no siempre es una idea que sea para 200 episodios.
Sin embargo, vos tenés que hacerlo, no puedes decir no es para 200.
Puedo no aceptar o puedo aceptar, y inicialmente nunca son 200, siempre son 120, y después, si le va bien, se hacen más, y es difícil. Y a veces no lo he hecho y a veces lo he hecho. Y a veces es muy exitoso y los actores no quieren seguir, no sé, hay muchos componentes. Pero si la idea es una idea para tira y está muy sana y muy bien armada y muy bien estructurada, hace un horizontal largo. Vos podés seguir escribiendo porque es un conflicto tan profundo y con tantos matices y tan real y tan lleno de cosas que siempre encontrás. Ahora, cuando es chiquitito, es corto, es algo más banal o lo que sea, lo tenés que forzar mucho.
No, y vos no... te aburrís escribiendo.
Sí, te aburrís, la pasás mal, sí.
¿Los programas buenos son más vistos?
No, no necesariamente. No necesariamente.
¿Te ha tocado trabajar en un programa que vos no estaba del todo bien y la gente le gustaba mucho?
No. No, no me tocó nunca. Es por eso te digo, es raro, pero sí puede pasar. Puede ser que la temática no sea atractiva, que alguien no tenga ganas de ver eso. Los programas que son quizás muy oscuros o policiales muy densos o que tienen una carga emocional, no son quizás para todos los días. Nadie quiere sentarse todos los días a las 9 de la noche después de trabajar 10 horas a ver eso. Pero quizás en un unitario que es más acotado, una hora por semana lo hace. En una tira, en general, eso no puede funcionar porque tiene otra dinámica, ¿no?
Y no tiene me otro... todas las noches.
Todas, no puedo estar viendo cosas tremendas todas las noches. Y además que hay otra cosa del horizontal. Cuando vos, la intriga no dura tanto. Quiero decir, vos no puedes tener una intriga todos los días a una hora a las 9 de la noche. Uy, ¿ahora qué va a pasar? Uy, ¿ahora qué va a pasar? Uy, ¿ahora lo mató? No, parece muerto. No, eso no funciona en una tira diaria. Funciona en unitario, porque la tira diaria es fea. Es ridículo que todos los días pase algo. Empieza a ser falso.
No, claro, a nadie le pasan todas esas cosas todos los días.
No, es ridículo. Y además no es natural, no es orgánico, no pertenece a la idea real.
Ahora, en el 60, en el 70, cuando la idea viene floja y te agotaste, ¿qué haces?
Cuando la idea viene floja tenés problemas desde el principio. Sí, es verdad que puede haber una idea que sea buena, pero más corta. Y lo importante es tener buenas líneas secundarias. Quizás el protagonista tiene una línea más corta y no es tan interesante, pero las líneas secundarias pasan mucho. Eso sí lo ves mucho en series muy famosas, que quizás la historia que menos te importa es la del protagonista. Eso es cuando vos tenés un conflicto, que ya es una idea que no es tan buena, pero el guionista fue vivo para desarrollar segundas líneas que sean muy buenas.
Hubo una época, digo, de Migré y de grandes autores que siguen recordados en la historia, en donde ellos eran personajes muy populares y muy queridos, o no por el público, pero eran conocidos por el público. Dejó de pasar. Y me da la impresión de que quizás a través de las redes vos recuperaste algo de eso. Vos sos conocida.
Sí, a mi pesar, sí.
No puede ser a tu pesar cuando te la pasás bardeando gente en Twitter.
Nunca bardeo a nadie. ¿Cuándo bardeo a alguien?
Qué santa que sos.
¿Cuándo bardeo a alguien?
¿En serio? ¿Crees que no?
No bardeo a nadie. Digo algo que pienso yo, pero nunca en la vida me vas a ver peleando con una persona. Jamás. Jamás en la vida yo le digo a alguien, sos un pelote. Jamás. Es absolutamente imposible.
¿Y por qué decías a pesar tuyo?
Porque primero que las cosas cambian, quiero decir, es como en el cine. En el cine hubo cine en algún momento que fue, no sé, el Star System, que los protagonistas eran los actores. Sí. Y vos decías, voy a ver la última de Humphrey Bogart.
Exacto.
No importaba quién dirigía o quién era el estudio. En algún momento fue más importante el estudio, que era de un género también, quiero decir, había un estudio, no sé, la Paramount hacía westerns o lo que sea, y vos decías, voy a ver, está la última de la Paramount, y vos sabías que era un western que tenía. Y en algún momento, cuando empezó como una ola más de cine de autor, y lo más importante fue el director, vos ahora decís, voy a ver la de Scorsese. Eso en Estados Unidos todavía permanece, como que todavía el director es el más importante, salvo alguna estrella... una estrella muy grande que vos digas, bueno, voy a ver la última. Pero es raro que vos digas, voy a ver la última de Angelina Jolie.
Sí, pero Meryl Streep la vas a ver.
Meryl Streep, por ejemplo. Sí. Pero tiene que ver más con la calidad, ¿viste? No con alguien. Bueno, acá la tele es de productor.
Sí.
Es la tira de Ortega. Vos no sabés quién dirige.
En
no
sabés
quién
escribe. La tira de Ortega. Sí.
Si yo te pregunto ahora quién escribió El Marginal, no sabés. Bueno. Eso pasa un poco y en algún momento lo más importante fueron los autores en la tele de acá. Vos decías, es la de Migré o quién la había escrito, o en algún momento Maestro y Weinman. Bueno, pasó mucho. Ha dejado de pasar y la figura es el productor. En el resto del mundo, las series, es muy importante el creador, la figura del creador. Vos decís, voy a ver la de David Simon y no sé qué, o David Chase o Matthew Weiner, el creador, que es un híbrido entre un autor y un productor. Es como alguien, sí, que está no la produce directamente ni la escribe, pero la idea de él y el ADN, esto de la Biblia, lo hace él, y la idea es de él, y él supervisa los guiones, algunos los escribe.
J.J. Abrams, sí.
Exacto. Esa figura acá no existe. Entonces se arman como quizás buenas duplas, como de un autor con un autor en cierta industria o lo que sea, pero todavía no tenemos esa figura, que ojalá en algún momento la tengamos. Yo era conocida antes de ir a la tele, quiero decir, yo empecé a escribir farsantes, que fue hace 5 años, y antes yo ya había sacado libros, había hecho un montón de otras cosas, entonces llegué con otra... sí, con otro nombre, por decirlo de alguna manera.
Tu nombre no venía de haber hecho las novelas.
No, claro, yo ya había hecho mucho, era columnista en el diario, había hecho otras cosas. Y creo que es un poco por eso, nada más.
¿Pero no te gusta?
No, lo detesto. Lo detesto profundamente. Por eso no voy a la tele nunca, nunca jamás. Trato como, hago notas cuando estoy sacando un libro, pero no...
¿Qué es lo que te molesta?
Es muy feo, vos no lo elegís, vos elegís escribir, pero yo no sabía que iba a venir con todo esto. Cuando vos elegís escribir, en el oficio de escribir, no está esto. Si vos elegís ser actor, ya sabés que va a venir esto. Cuando vos elegís escribir, nadie sabe cómo es la vida de otros autores, o incluso de otros escritores. Quizás ves una nota un día, con una fotito, lo que sea. Incluso los que tienen internet y tienen redes sociales, no sucede eso. Me tocó, y no es algo que elegí, y es a pesar mío, y trato de controlar lo más posible, no yendo a la tele, como no amplificando eso.
Pero vos exponés tu vida personal en las redes, por ejemplo.
Expongo.
Yo me entero que te vas a Japón.
Bueno, un viaje, sí, estoy en Japón porque voy a estar 3 meses y voy a subir fotos de allá, pero nunca nadie ha visto ni a mis hermanos, ni a mi papá, ni a mis novios, ni nada.
Ahora tenemos justamente...
Vamos a pasar
ahora. O sea, todos tus novios que van a pasar ahora uno por uno.
Van a salir.
Vamos a hablar.
Entonces es medio mentiroso. La gente cree que porque subís, no sé, que estoy en Japón, estás contando algo, pero en realidad no estás contando nada. Lo que es privado, lo que sea, no, yo no lo comparto, no me interesa. Y a veces también contar ciertas cosas es la forma que tenés de contar lo que vos querés, de elegir los contenidos, pero no.
¿Te sentís querida u odiada o es diferente el público con vos?
No, creo que yo al tener una personalidad tan fuerte, siempre voy a despertar que mucha gente me quiera mucho y mucha gente me odie. Eso es inevitable. Y por otro lado también hay una amplificación que tiene que ver con las redes que... quiero decir, todo el mundo que lo vive siente que le pasa a él, pero vos entras al Instagram de Wanda Nara y ves que hay 26.000 personas diciéndole barbaridades o cosas lindas o lo que sea, no sé, entras al de la China Suárez y ves eso, no es real. Lo que pasa es que uno siempre siente que lo que le está pasando a uno,
te lo estás diciendo a vos, claro.
Sí, es como algo que solo le pasa a uno.
¿Y cómo te llevas con las cosas que te dicen a vos?
No, yo por ejemplo en Twitter no tengo menciones, no me entero. Así que si alguien se tarda tanto en decirme algo feo...
¿Cómo no tenés menciones?
No, no me llegan las menciones.
¿Cómo te llegan?
Porque...
¿Las podés sacar?
Sí, las podés sacar. No, yo no puedo estar... Quiero decir, así como alguien tiene la impunidad de decirte cualquier barbaridad a costo cero, yo no puedo entregarle mi buen humor o mi día o lo que sea, que una persona, ser tan vulnerable que una persona me pueda agredirme o lo que sea gratuitamente.
Ah, o sea, ¿cómo? Que te importaría si lo llegas a leer.
No, en general no te importa. Hay veces en los que... Depende del día que tengas, ¿viste? También uno es una persona, sos humano. No es verdad que no te importa nada. Estás curtido y sabes cómo es porque, no sé, trabajás en eso y hiciste muchas cosas distintas y sabes muchas veces... El 80% de lo que te dice la gente no es cierto, aparte. Son delirios, son cualquier cosa, son conjeturas, disparates, cosas que se imaginan porque... Hay algo de las redes que es verdad, que te da una sensación de proximidad en el día a día con el otro, que vos sentís que lo conocés y que sabés cosas, pero no es real, no es verdad. No sabés cómo es el otro, no sabés qué le pasa, no sabés nada de su vida.
Lo ves siempre con el arroba adelante.
Claro, ¿no? Sí.
¿No?
Y muy, nada, y malinterpretás y sacás conjeturas, porque no te va a explicar cada cosa. Entonces, de repente, cualquier cosa que lean o lo que sea, hacen una teoría detrás de eso.
Sí, pero vos te divertís, y lo decís incluso en el libro, dando a veces una imagen de frivolidad, de superficialidad, que te divierte. Y decís, los que me conocen saben que no es así.
No es de frivolidad.
Cuando decís, me muero por el último iPhone,
pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no tengo por qué ser siempre solemne. quiero decir, hay cosas que a mí me todo el mundo sabe, todo el mundo que me conoce, todo el mundo que no me conoce, todo el mundo, por suerte, y aparte, pues no soy nadie, que a mí hay cosas que me interesan mucho, que yo soy muy feminista, que me interesa mucho mi rol como mujer en los medios, cómo lo ejerzo, qué es lo que hago, que tengo un compromiso muy grande con eso, que lo que más me importa en la vida es escribir. Quiero decir, las cosas más importantes de mi persona son esas. Vos no podrías decir que yo soy una persona que está todo el día de compra, nada que ver encima. Está todo el día de compras o que está todo el día, no sé, mostrando ropa. No soy esa persona. Entonces, en realidad, que alguien diga, por ejemplo, que yo soy frívola, si le preguntas, bueno, ¿qué cosas frívolas tiene? O ¿qué cosas son las más importantes que vos dirías de ella para describirla? Ninguna va a ser frívola.
¿Que no te gusta comprar ropa?
No. No me gusta comprar a mí. No me gusta ir de compras, no me interesa, me aburre.
Andate. ¿Cómo no te gusta ir de compras?
No, lo odio. Lo padezco mucho, me angustio mucho, no me gusta. Hay mucha gente, no me gusta agarrar cosas, no me gusta cargarlas, no me gusta dar plata, no me gusta nada. No me gusta. La paso muy mal. Cuando voy de viaje, voy el último día, o cuando paso por algún lugar, compro algunas cosas, pero así esa gente que...
¿No vas a lugares a comprar?
No.
Vino Carolina Aguirre.
No me gusta, me aburre muchísimo. No entiendo, ¿qué tengo que cargar cosas y después darles plata y después llevarme cosas, meterlas en una baliza? No me interesa.
Sí, todo eso.
No me gusta, no disfruto. No.
¿Qué trajiste de Japón?
Traje muchas cosas de cocinar, cosas que yo como allá, que me gusta seguir comiendo acá, mucho té que tomo. Y después mi sobrino, ya fui 3 años la vez pasada, ya me tienen tomado el tiempo, ya saben todo lo que hay en Japón. Entonces me hacen listas grandes de caramelos, de papeles de origami, de Blay Blay, de cosas que se consiguen especialmente en Japón.
¿Y qué, esperas al final para comprarlo?
Sí, voy el último día, o voy algún día a un supermercado o lo que sea y les compro 50 bolsas de caramelos, las meto todas en la valija.
Y no me jodan más.
Sí, de hecho este año, la última vez lo que hice en Japón, que es muy bueno, en Japón en general no se arrastran valijas, vos no llevas valijas de lugar a lugar, te las mandás al aeropuerto. Entonces, ¿sabes lo que hice? Mirá cuánto no me gustará, que es que compré todas las cosas que tenía que comprar, los caramelos de mis sobrinos, el té, el miso, todo lo que yo consumo, lo metí todo en una valija, una de mis valijas, y la mandé al aeropuerto para cuando yo volviera. Ya no la tuve conmigo durante el viaje.
Y ya está. Y no me jodan.
Exacto.
Carolina Aguirre está presentando El Amor, El Amor, El Amor, que es el libro en el que están sus textos del Diario de la Nación, y otros más, ¿no?
Sí, hice algunos nuevos para el libro.
Y algunos textos más. Vamos a hablar en un rato de algunas cosas, porque ha dicho, y lo dice siempre, que es feminista, que le interesa el lugar de la mujer en la vida y en los medios, y como es uno de los grandes temas de este tiempo, es lo que estamos hablando todo el tiempo y estamos aprendiendo un montón de cosas, lo que tenemos ganas de aprender, otros no. Vamos a charlar sobre eso con Caro Aguirre, que bueno, el año pasado fue cuando cerraste Colombia.
No, noviembre de 2016, hace un año más o menos.
Vamos a hablar de eso también. Estamos 2:30 de la tarde en Radio Nacional para todo el país. Vamos al informativo y enseguida volvemos.
Dulces y amargos con Osvaldo Bazán en Nacional.
2:32, estamos hablando con Caro Aguirre, Carolina Aguirre. El amor, el amor, el amor es el título del libro. ¿Por qué le pusiste El amor, el amor, el amor?
Se le ocurrió a mi editor, es una frase de Adrián, el amor, el amor, el amor. Cuando yo empecé a escribir, el primer programa que me dieron...
¿Ah, no es de Fidelía?
No. era Farsantes. Adrián, teníamos reuniones al principio y Adrián Suárez me decía, bueno, ¿de qué se trataba el programa? Me decía, acordate, los primeros 20 minutos movidos, que haya un caso del día, uno o dos casos, que pase esto, no sé qué, y al final, y siempre me decía, el amor, el amor, el amor, ahí está el programa. Y me repetía eso maniáticamente.
¿Vos ya lo sabías?
No, yo aprendí mucho de lo que sé de la tele, tenía conocimientos aislados, pero a escribir lo aprendí en Polka. Y me enseñaron ellos y aprendí cosas que me han servido para escribir columnas. Quiero decir, las columnas esas tienen la estructura de un guión y están escritas como con las herramientas de un guionista. Y eso todo lo aprendí en Polka.
¿Y de El amor, el amor, el amor, dónde aprendiste?
¿De amor? No sé nada yo de amor. No tengo idea. ¿Qué voy a saber? No soy muy en mi vida muy ni muy romántica ni muy del amor. No me sale muy bien. No se me da muy bien.
Pero tenés un libro que se llama El amor, el amor, el amor.
Sí.
Has escrito un montón de historias románticas.
Sí, puedo escribir sobre momentos, eso mucho.
Momentos románticos, como bien explicas acá, el momento del enamoramiento, lo puedes escribir, lo puedes describir.
Puedo hacer toda la mímica que parezca real y que parezca muy realista y verdadero y eso, pero a mí en mi vida privada no me gusta mucho. No me gusta ni enamorarme ni nada, lo detesto, no me gusta.
¿Por qué? ¿Lo pasaste mal?
No porque lo haya pasado mal, sino porque no me gusta la sensación esa de perder el control, de no...
tener problemas gravísimos.
Sí, claro, no me gusta. Quiero decir, cuando me enamoro a pesar mío, me pasa obviamente, pero es a pesar mío, no es como... Viste que hay gente que tiene ganas de enamorarse, sí. Que quiere enamorarse, que cuando conoce a alguien dice, ay, ojalá me guste. Bueno, yo lo que pienso es, ojalá no me guste, ojalá no me enamore... Ojalá no pase esto. Si pasa, bueno, nada, pasa. Pero no es que
vivo... ¿Pero por qué? ¿La pasas mal, enamorada?
No la paso. A veces la puedes pasar mal o no, pero no me gustan las sensaciones. A mí me gusta mucho... no sé cómo explicarte. Me gusta mucho poder irme a Japón y no estar pensando en nadie.
Pero si estás enamorada y estás con alguien, y no puedes decir, me voy 3 meses a Japón...
Sí, pero no quiero estar pensando en esa persona. No quiero estar pensando que cuando veo algo... Yo estuve casada 12 años, pensé que casi toda mi vida adulta la pasé en pareja. No es que... Sí. También puede ser un efecto colateral de eso. Si vos te casas a los 23 y estás toda tu vida adulta casado, bueno, puede pasar que ahora, después de unos años, no quieras pensar en nadie, no quieras tener a nadie en casa esperándote... Te da una sensación de libertad y que puedes estar en cualquier parte del mundo y que no tenés ningún lazo, nada que te ate a ningún lugar, que es muy linda también. El amor es bárbaro y no sé qué, pero no es como todo ni es lo que más me preocupa. Me disfruto también mucho eso, las sensaciones de estar, no sé, en una montaña, en Nagano y no tener...
¿Cómo duraste 12 años con una persona así?
Y porque él era muy genial y nos enamoramos y fuimos muy felices. Fui muy feliz. A él no le gustaba viajar, yo me iba sola, volvía. Pero es como una situación que puede pasar o no. Y también puede ser que me suceda esto porque...
¿Y te diste cuenta que estabas más enamorada de golpe?
Sí. Me hice guionista.
Claro. Fue y dije, uy, ya no te quiero más.
Sí, exacto. Lo quiero.
Pero sí, no, sí, pero no quiero vivir con vos.
Sí, no estaba más enamorada. Lo quería, me llevaba bien, estaba todo bien, pero no estaba más enamorada. No.
¿Y lo pasaste genial después?
Sí. Sí, bueno, todo el mundo sabe que en algún momento no, porque he escrito sobre eso
sí.
Todos los domingos, pero sí, en general sí. Yo disfruto bastante la soltería, a pesar de que a veces no estoy soltera. En general, no siempre he estado soltera en este tiempo, pero la disfruto mucho.
Tuviste
me gusta.
Una relación muy conflictiva que finalmente explotó cuando lo contaste nada más y nada menos que en La Nación.
Sí.
Un domingo. ¿Cómo fue la determinación de hacerlo? Contaste un caso de abuso de alguien que era conocido.
Sí. Yo siempre supe que lo iba a escribir cuando me pasó. Me había pasado hace poco tiempo, no es como algo que conté de hace muchos años ni nada, también por eso tuvo la repercusión, quiero decir, porque era inmediato, ¿no? ¿Viste? Cuando contás algo de hace 20 años, quizás. Pero siempre supe que lo iba a escribir, de hecho, por eso nunca dije nada, no tuiteé nada, no puse nada, si bien se lo conté a mis amigos, siempre que me preguntaron también lo dije, porque sabía que yo en algún momento lo iba a escribir, pero que me iba a llevar un tiempo, primero volver a estar bien, porque estaba muy triste cuando pasó, y tener algo para decir al respecto, porque una cosa es contarlo, es decir, bueno, me pasó esto y esto y esto, y otra cosa es decir algo, es bueno, ¿qué tengo yo para decir de todo esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Y eso como que me llevó un tiempo, pero no es que en algún momento tomé la determinación de publicarlo, como que dije, bueno, estoy lista, es el momento, puedo enfrentar esto, lo puedo hacer, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a escribir? ¿En dónde lo voy a escribir? Eso sí, que fue como un poco en etapas.
Recordamos el texto llamado Colombia, transcurrió, contás una cosa que había pasado en Colombia, con Foyer, ese es su seudónimo en Twitter, ¿no? de la persona de la que estabas hablando, que contabas que la habías pasado muy mal y que fue mucho tiempo.
5 meses. Cinco meses.
¿Y te diste cuenta de todo al final o te fuiste dando cuenta?
No. Quiero decir, la relación siempre fue un desastre y siempre fue muy conflictiva y yo siempre lo quería dejar, pero no tenía ningún argumento para dejarlo y a todo el mundo le parecía como que yo estaba loca, que porque no era algo concreto que había, eran lo que yo percibía y la sensación que tenía y miles de cosas. Ahora me doy cuenta que sí había muchas cosas concretas, lo que pasa es que para... la sociedad es muy difícil todavía de codificar el abuso y el maltrato. Y mi percepción era correcta. Yo sentía que era una persona oscura, que era una persona perversa, con mucha maldad. Pero no tenía un episodio concreto. Tipo, no podía ir a decir, me pegó, porque no había pasado. Sí habíamos tenido peleas muy fuertes en las que él había hecho cosas muy, muy en los bordes. Pero todavía lo que te digo, imagínate que esto había pasado antes del Me Too, antes del Time's Up, antes de todo. No había tanta conciencia. Y después un día me pegó y bueno, ahí... yo tenía razón.
En su momento también fue muy muy choqueante para todos porque rompía con la imagen del tipo abusador que uno tenía como estereotipo.
Sí, yo no quiero hablar de él ni nombrarlo, nunca lo hice, porque no quiero que sea cerca de él, no me interesa quién es, no me interesa nombrarlo, no me interesa nada, no es importante, es acerca de mí y lo que yo quería escribir sobre lo que me pasó a mí para que alguien entendiera profundamente lo que era la violencia de género. Pero tampoco lo escribí para los demás, lo escribí porque era algo que yo siempre escribí sobre todo lo que me pasaba y era algo que quería, sobre lo que quería escribir.
¿Se entendió?
Yo creo que mucho más de lo que se entendía hasta ese momento. Obviamente mucha gente no lo entendió, mucha gente me dijo cosas horribles, mucha gente fue extremadamente agresiva, violenta, incluso cuando no lo hacen directamente. A la mayoría de la gente, o a una gran parte de la gente, sobre todo en ese momento, le angustia mucho la idea de descubrir que cualquiera puede ser un golpeador, un abusador, un violador o lo que sea. Les gusta pensar más, o los alivia pensar más, que eso le pasa a ciertas mujeres cuando hacen ciertas cosas que se lo buscaron un poco. Porque de esa forma, si les pasa solo a esas mujeres, si ellas o ellos no hacen eso, nunca les va a pasar. Cuando vos descubrís que puede ser cualquiera, alguien con el que hablabas, alguien con el que te llevas bien, alguien que saludabas, te da un terror, una angustia muy grande, porque están por todos lados, porque puede ser cualquiera, porque no vienen con una cara, algo pegado en la frente que dicen golpeador. Esa angustia, en realidad, en vez de, no sé, tratar de revisar lo que es la sociedad, de revisar la forma en la que percibís a la gente, los prejuicios que tenés o lo que sea, tratan de atacar mucho más a la víctima, que es buscar alguna forma en la que ella tenga la culpa. Como no puedes decir, bueno, se lo buscó porque le pegaron, es muy raro, lo que decís es, bueno, ella es mala, bueno, ella es soberbia, bueno, ella es una hija de puta, bueno, yo no la critico y no digo que ella se lo merezca, pero hay que ver porque ella es una hija de puta, no sé. Son increíbles las formas en las que la gente te encuentra para disciplinarte, para humillarte y para que no hables más. Porque hay algo, si todos empiezan a hablar y todos empiezan a decir, el mundo va a cambiar, va a ser distinto, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ¿es lo que está pasando?
Sí, es lo que está pasando y entiendo que mucha gente se angustie. Es tremendo porque el precio lo pagas vos, que encima de tener que hablar y tener que decirlo en un contexto en el que no todos están hablando y no todos lo están diciendo, tenés que recibir una segunda violencia, que es la de la gente y la de la que no puede manejar ese dato y esa información. Pero bueno, es necesario, hay que hacerlo.
Además, es en el momento de bisagra efectivamente va a ser doloroso.
Sí. Lo que pasa es que tendría que ser doloroso para todos, porque es algo social y cultural, pero no lo es. Bueno,
¿no lo está haciendo, te parece?
Y bueno, alguien que tiene que exponerse y contarlo, y alguien que está en su casa diciendo, ay, no me parece, no le creo, no estamos pagando el mismo precio, claramente, para cambiar la sociedad. Pero bueno, siempre es así. Supongo que con otros temas alguien pagará otros precios y otros no los pagaremos, qué sé yo.
¿Estamos parados en un lugar distinto de hace 2 años?
Sí, sin duda. Nosotros también tenemos una percepción que es un microclima, porque nos movemos con gente que siempre está como mucho más avanzada en esos temas. Después salís de ahí, te das cuenta de las barbaridades que dicen y no lo podés creer. Pero es verdad que las cosas que a mí me dijeron en el 2016... las barbaridades que me dijeron hoy serían inaceptables. Hoy ninguno, las cosas que me decía la gente directamente en la cara.
¿En la cara? ¿Qué te decía?
O arrobándome. Y, por ejemplo, yo no me olvido más, esta persona, Andy Tow, se llama, voy a decir el nombre. No sé si lo ubican de Twitter. Cuando yo lo publiqué, me dijo...
Era amigo de esa otra persona.
No sé si era amigo, no tengo idea porque ni indagué ni me interesa, y las opiniones de cada uno son de cada uno y uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Dijo que lo mejor era no salir con tuiteras. Primero que no lo conocí por Twitter ni nada, pero igual si fuese así, no entiendo cómo la culpa de que alguien me haya pegado era porque era de Twitter. Porque yo era de Twitter, no porque era de Twitter encima. Que yo estaba loca, que cómo iba a poner una cosa así, que ahora todos los hombres iban a pensar que yo era de mala calidad. Dijo eso. Que él jamás saldría con una mujer que cuente algo así o algo así, que son cosas privadas. Bueno, y un sinfín de cosas. Hoy esa persona no puede decir eso así nomás. Como si nada, ¿eh? Lo dijo como si estuviese diciendo grandes verdades, cosas que todo el mundo iba a aplaudir, ¿no? Lo dijo
como sentido común.
Sí, obviamente, por supuesto.
Bueno, quizá también está cambiando el sentido común.
Supongo que también, lo que pasa es que hay una cuestión que tiene que ver con la empatía, más allá de lo que vos piensas. Vos podés tener dudas, decir cosas, equivocarte, pero hay algo que tiene que ver con la empatía. Si vos viene acá una chica que acaban de violar, vos no le dirías eso. Por una cuestión de empatía, de solidaridad y de humanidad. No lo haces. Tenés que ser una persona de mierda. Después puedes aprender, o te puedes equivocar, o alguien puede preguntar algo errado, o lo que sea, o no tener las herramientas para asistirla. Pero hay algo, viste, que es humano, que... no sé, qué es de ternura, qué es de protección, no lo haces.
Hay un problema con la libertad de expresión, digamos, ¿se está asimilando el hecho con hablar del hecho?
No, lo que sucede es que como la justicia no funciona, muchas cosas terminan siendo de alguna forma corregidas, ajusticiadas o reparadas y no sé qué, en ámbitos sociales, por decirlo de alguna manera. Un trabajo que debería hacer la justicia. Yo elegí escribir esto porque yo soy escritora, pero hay muchas mujeres que no eligen exponerse, sino que es la única herramienta que tienen. El costo que pagan es altísimo. No hay ningún beneficio, ninguno. No hay nada. Mi vida no es mejor en nada después de decirlo. Solo tenés la paz y la tranquilidad y el orgullo de haber hablado de algo sobre lo que querías o sentías que tenías que hablar. Pero no hay ningún beneficio. Esas chicas...
son de cosas que ahora sabemos que estaban mal naturalizadas. ¿Te parece que los hombres no nos dábamos cuenta de lo que pasaba?
Creo que algunos sí, otros no. Y creo que también hay... de algunas cosas sí, de otras no. Pero también tiene que ver... El machismo no es solo para nosotras. A los hombres los educaron también. Con esto no disculpo las cosas que han hecho, porque muchos no lo han hecho, ¿no? Para poseer, para abusar, para someter, para un montón de cosas. Cuando Pettinato sale y dice que él graba a su pareja y se lo muestra a sus amigos, básicamente lo que está diciendo es que hace algo para los otros machos, para mostrarle, para que lo aplaudan, para que consientan y no sé qué, como si trajese una presa, un trofeo. Miren lo que me estoy cogiendo. Eso es lo que está haciendo. Ahora, él es un monstruo y es una persona deleznable haciendo eso y encima contándolo, para que se enteren sus parejas al aire. Hay algo también de orgullo, así como le muestra otro, también lo cuenta, no es que lo descubrieron, lo contó él.
Públicamente
lo contó él, diciendo que hacía eso. Hay algo de eso que tiene que ver con un orgullo y una... por tener esos privilegios o por hacer eso, no sé qué, que él es consciente de eso, sabe perfectamente que eso está mal, pero nada, son sus privilegios y lucha por eso, tiene ganas de seguir, le parece bien seguir sometiendo, seguir humillando, seguir haciendo ese tipo de cosas, seguir manoteando a una chica, tocándole el culo, dándole un beso, diciéndole cualquier cosa. Sí, obviamente, yo supongo que está mal, pero también hay algo de educación, que lo educaron un poco para eso. No, un poco no, del todo.
Yo creo que hay un punto en que todos somos Cacho Castaña de la generación posterior.
Sí, en algún punto sí. Lo que pasa es que lo que yo te pregunto es esto. ¿Por qué todos estos tipos, no es que los descubrieron en algo, no es que un día descubrieron que Cacho Castaña en privado decía estas cosas? Lo fueron a decir a la tele. Cuando vos lo vas a decir a la tele, estás buscando...
buscando algo, querés provocar algo, lo que querés es ver, tantear, a ver, antes te aplaudían cuando decías estas barbaridades, todo el resto de los machos, así como mostrabas eso, te aplaudían, qué genio, qué gracioso, qué hilarante, qué capo cacho y no sé qué. Están probando si todavía eso existe. No se esperaban, lo iban a decir, con la ilusión, la idea de recibir lo que recibían antes, reconocimiento de otros machos. O...
Bueno, en Un Lugar en el Mundo, la película de Arista Lain, esta frase, la frase de Cacho Castaña está, se la dice Lupi a Cecilia Roth.
Bueno, Lupi.
Y pues, digo, se la dice a Cecilia Roth.
No es casual.
Y no pasa, y digo, y el personaje de Cecilia Roth no se asusta, y el público, y pasó inadvertido en su momento, como se dijo, y no hace mil años.
Bueno, pero porque así como a los hombres los educaron, algunos lo han hecho y otros no, porque a mí me han educado para muchas cosas que no hice, los han educado para someter, para violar, para humillar, para controlar, para un montón de cosas, a las mujeres nos han educado para callar, para sonreír, para fingir, para naturalizar, un montón de cosas. No es que ahora descubramos y estemos escandalizadas porque abusaron de nosotras. Siempre supimos esto. Lo que estamos choqueadas porque nos hicieron creer que era normal. Nos hicieron creer que era parte de la vida, nos hicieron creer que los hombres eran así, nos hicieron creer que nosotras nos teníamos que callar porque, bueno...
¿Vos lo creíste alguna vez?
Bueno, obviamente no, porque si no, no hubiese escrito Colombia cuando lo escribí, me hubiese quedado callada 20 años pensando que yo tenía la culpa o algo. Siempre lo conté y lo escribí con mucho orgullo y con mucha dignidad, siento yo. Nunca sentí que era mi culpa o que yo me lo había buscado o que me pasaba algo porque nunca sentí que tenía que callarme, al contrario. La culpa era de él, era un monstruo, mirá cómo sos un monstruo, mirá cómo se lo cuento a todo el mundo. Lo escribo sobre esto, escribo todos los detalles, cuento cada detalle de esto. Pero sí he naturalizado muchas cosas o incluso pensamientos míos que eran muy machistas durante mucho tiempo y puedo entender que otras mujeres todavía no estén listas para... apropiarse de este cambio de paradigmas, porque yo en algún momento no lo estuve o no tuve las herramientas.
Y esas chicas, esas mujeres y esos hombres que dicen, yo estoy de acuerdo con el movimiento feminista, pero no quiero ver a Male Pichot en la tele.
Bueno, hay algo que es muy raro, que siento yo que la gente no entiende, que si Male está en la tele, primero que me parece espectacular que esté en la tele. Que esté en la tele es porque la gente la quiere ver. No hay nada en la tele. Yo como guionista no hay nada en la tele que la gente no quiera ver. Si no lo quieren ver, si miden menos de tantos puntos, el canal lo saca del aire. Si Malena está ahí es que hay mucha gente que la quiere escuchar y se lo van a tener que aguantar. Eso es así. Y por otro lado, lo que es importante que entiendan, sobre todo las mujeres que están diciendo por ahí que Malena no las representa o lo que sea, esas tonterías, es que... más allá de las diferencias que uno pueda tener con una feminista u otra feminista, todos estamos luchando por lo mismo. Y todo lo que tenemos nosotras fue gracias a otras feministas y a todo lo que hicieron. Yo puedo escribir este libro y tener una columna en La Nación y ser la tapa de la revista y ser autora en Polka, porque otras mujeres vinieron antes y abrieron esas puertas para mí. Yo estudio, puedo ir a una facultad, puedo tener una propiedad a mi nombre, puedo tener plata en el banco, puedo trabajar, puedo tener patria potestad sobre mis hijos, gracias a otras feministas. Entonces es una ingratitud enorme y una ignorancia enorme creer que vos naciste, que saliste de un asteroide, caíste acá y que esos derechos siempre fueron tuyos. Esos derechos, todo lo que podés hacer, hasta usar pantalón, es gracias a otras feministas que vinieron antes y que le dedicaron su vida a eso. Entonces es increíble que crean que Malena Pichot no las representa. Gracias a Malena Pichot van a tener ellas y sus hijas muchísimas cosas y deberían estar más agradecidas.
Estamos hablando con Carolina Aguirre, que está presentando El Amor, El Amor, El Amor, su libro, que son los textos que ha escrito en el diario La Nación. Y además, hay otro libro. Yo no lo tengo, no lo vi.
Sí, porque es un libro para niñas. Pero bueno, te lo vamos a mandar.
No, este... gracias.
Es un libro que se llama Feministas para Colorear, que es un libro de pintar, que tiene las 35 feministas o mujeres que fueron importantes para el feminismo, que nos gustan las preferidas de mi amiga Eliana, que es dibujante, que las dibujó, y para que las pinten, y yo que escribí las historias.
¿El libro está en las librerías?
Está en Jenny, el Ateneo, Cúspide y Monoblog.
Bueno, con lo cual estás en esas redes, está en todo el país.
En todos lados, sí.
¿Y de laburo cómo seguís?
Y ahora estoy editando un seminario este fin de semana de guión con mi socio, con Leo Calderone.
Estuvo acá hace poco de ese seminario. ¿Todavía se puede anotar uno en ese seminario?
Se pueden anotar en www.comoescribirunguion.com.ar. Es este fin de semana en el hotel.
¿Que es para todo público o para...?
No, es para cualquiera porque es un seminario intensivo desde cero hasta... para
que... ¿Cómo escribir un guión?
¿Cómo escribir un guión? Y bueno, ya vuelvo a la tele a escribir, ya no me queda más tiempo para vacacionar.
120 capítulos de una novela y después no te queda una sola idea para nada.
Nada, para nada, quedas drenada, vacía. Yo hice, encima en general los autores hacen una y descansan un año, y yo hice tres seguidas.
¿Qué hiciste?
Farsantes, los últimos 10 capítulos de Farsantes los escribí con los primeros de Guapas, como en superpuesta, enganchada, porque como...
¿Con nombre de Guapas?
Claro, para que una reemplace la otra, o sea, termina una al aire y viene otra, la tiene que haber escrito otro autor 3 meses antes. Uh-huh. Entonces, en general, mientras vos estás escribiendo una y otros escribiendo la que siguen.
¿Y vos escribiste las dos al mismo tiempo?
Sí, esa, y después escribí Signos también metida encima de Guapas.
Cuentan que... que Miguel tenía dos máquinas de escribir, porque tenía una tira los martes y una los viernes.
Claro.
Y que se iba se sentaba acá y se sentaba allá. Ahora con la PC no te hace falta tener dos máquinas, ¿no? Tenía
los documentos. No, igual es impresionante. Que pueda hacer eso es impresionante.
Sí, era un tipo muy impresionante.
Muy impresionante.
Y ya empezás con la tele.
Ya empiezo, sí.
¿Puedes contar algo?
No puedo contar nada de qué se trata, porque está muy, muy verde. Recién estamos empezando. Es un unitario, creo que voy a hacer un unitario y después una tira, no sé todavía, como lo tengo que pensar bien porque es mucho...
Meterse en una tira, la decisión no debe ser menor.
Y no, porque asumís un compromiso de marzo a marzo, un año, que tenés que trabajar muchas, muchas horas por día, fines de semana, te olvidás un poco de todo lo que querías hacer. Sí, de la vida. Pero
pasas
bueno,
a convivir con esa gente de la que escribís. Digo, sus personajes son...
Todos los días.
Personas que están con vos ahí.
Sí, todos los días. Te levantás a la mañana y pensás, bueno, ¿qué les pasa hoy? ¿Qué van a hacer hoy? Como si fuese alguien real. Sí, sobre todo cuando escribís y ya está al aire. Hay un momento, no sé, cuando en el 20 más o menos empezás a grabar y ponele que en el 30 ya puedas estar al aire o 40 y vos estás al aire el 40, estás escribiendo el 70. Ahí sí, vos lo ves todas las noches. Mientras estás escribiendo lo que pasa, no sé.
Debe haber maneras profesionales de evitarlo, pero ¿qué pasa si el personaje no te gusta?
En general, si no te gusta un personaje o lo no es que no te guste, no resulta interesante, no funcionó, hay algo que no cuaja, ese personaje va a desaparecer lentamente.
¿Y el actor se va dando cuenta? ¿Qué va a pasar eso?
Sí.
Sí, ¿llama? Es muy...
sí, puede ser.
¿Qué le pasa a mi personaje?
O puede llamar al productor o puede hablar con alguien, porque muchas veces no es culpa del actor, no tiene nada que ver, el actor es espectacular. A veces el actor es espectacular y no era para ese papel, hubo un problema de casting. A veces nosotros no encontramos en esa estructura, en ese relato grande, el lugar que tiene que ocupar. No era necesario ese personaje para esa trama, o fue necesario hasta un punto y después ya no. No todos los personajes son necesarios en todas las instancias.
¿Y tu relación con los actores cómo es?
No, me llevo súper bien. Bueno, no siempre, quiero decir, no, espera, no estoy pensando bien. Claro. Me llevo bien cuando el programa funciona y está todo bien. Ah. Cuando el programa no funciona, es un tema porque...
La culpa es tuya.
Casi siempre es del autor, sí, la culpa. No importa de quién sea, no importa que nadie sepa la letra, no importa que estén haciendo desastre, no importa que el director haya metido el doble de escenas en el mismo tiempo, no importa que hayan cortado todo.
Con esto que me escriben, ¿qué querés que haga?
Exacto, sí, es así. Y ahí genera... Si es a mí en general no me importa porque me mantengo muy alejada, no tengo tanto contacto, pero sí, los autores tienen la culpa de todo.
Claro, Carolina Aguirre, El amor, el amor, el amor, es uno de los libros que está en todo el país, y el otro se llama...
Feministas para colorear.
Feministas para colorear, el seminario es este fin de semana en...
El Hotel Panamericano.
Ahí está, o sea, se puede anotar uno en
comoescribirunguion.com.ar.
Te agradezco mucho que hayas pasado por acá, Carolina, siempre tengo ganas de charlar con vos. ¿Cuándo volvés a Japón?
Ay, no sé, porque ahora tengo que trabajar. Es tremendo. Me tengo que quedar acá para hacer una tira, así que un año no puedo ir. Pero supongo que en el medio iré una vez, al menos, tengo que ir.
¿Cada cuánto vas?
Y el año pasado fui 3 veces. Fui 5 meses. estuve 7 meses acá y 5 meses allá del año.
¿Y podés escribir desde allá?
Y los libros y eso sí, Teleno.
Teleno.
No.
¿Estás enamorada de Japón?
Me encanta, sí, me encanta estar allá.
O sea que vas a volver un montón de veces más.
Sí, me gustaría quedarme un año o 2 años. Me gustaría, si pudiera vivir allá, me iría a vivir allá.
Bueno, por ahí podés.
En una de esas.
Gracias por haber estado acá. Carolina Aguirre pasó por Dulces y Amargos de Radio Nacional. Vamos al informativo de las 3 de la tarde y después seguimos. Gana 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 g